Proverbio 23. Y continuamos con el tema sabiduría contra necedad. Padre, te damos muchas gracias por este proverbio. Te ruego porque esta sabiduría pueda trascender y pueda alcanzar a muchos que necesitamos sabiduría, que necesitamos y que hemos decidido vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Te ruego que estemos agradecidos por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque nos escogiste de entre millones de personas para mostrarnos tu verdad, y te ruego que seamos agradecidos con ello, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. Verso 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Cuando te sientes a comer con algún señor. ¿Por qué dice eso de cuando te sientes a comer con algún señor? ¿Qué clase de señor? ¿O por qué dice eso de que te frenes, de que no te abalances a comer de todo lo que te da, que seas prudente cuando alguien te invita, pero habla de algún señor, una persona importante? Con una persona importante, una persona en una posición social alta, económicamente, etcétera. Si te invita a comer a ti, que pues que obviamente no estás en una posición así, sino que simplemente te invita, ¿por qué te dice que te limites? ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Y bueno, le estoy dando aquí este proverbio aquí a mi hija. ¿Por qué será que te tienes que frenar al hacerlo? ¿Por qué crees? O sea, si una persona así que te pone un montón... ¿Perdón? Oh, bueno, ok. Esa es una posibilidad de que te esté dando una comida que no sea apta, como en el caso de Daniel y sus amigos, que los invitaron a la corte real en Babilonia y les pusieron de todos los manjares del rey, pero ellos decidieron frenarse en ese sentido. ¿Por qué? Porque sabían que les iban a dar cosas que no estaban de acuerdo a la ley de Dios. Pero aparte de eso, también una posibilidad es que quizás te estén tratando de comprar. O sea, te están invitando y están tratando de obtener un beneficio de parte tuya, y después como que te pueden dar algo como para comprarte, y luego te vas a sentir comprometida a que tienes que aceptar cualquier propuesta que te hagan. Entonces, lo que te está diciendo es: sé prudente, no te abalances a comer cualquier cosa que pongan delante de ti. O sea, como que tengas consideración de que a lo mejor hay una cierta conveniencia de parte de alguien al limitarte. A lo mejor hay una cierta conveniencia. Entonces tienes que mantener una actitud recatada, una actitud discreta, una actitud no como que pareciera que wow, ahora sí, qué super oportunidad, y te abalanzas sobre todo. O sea, porque ya en esos medios también pues tienes que mantener una conducta educada, prudente, y no abalanzarte a todo lo que te ponen de frente, ¿no? ¿Okay? Dice: no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Dice: no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. ¿Me entiendes? A eso se refiere. O sea, puede ser que te estén tratando de comprar a través de eso, para que después tú hagas lo que te piden que hagas, que a lo mejor es algo en contra de los mandamientos de Dios. ¿Ok? Verso 4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. O sea, no te afanes. No quiere decir que no sea adecuado buscar tener éxito económico. Lo que te dice es que no te afanes. O sea, que no sea una obsesión de que quiero dinero, dinero, dinero. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que el que codicia, que el que todo el tiempo quiere hacerse rico, puede caer en alguna... puedes caer en el pecado de codiciar. Entonces no te afanes por eso. Y dice: has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. O sea, ahí no está la verdadera riqueza. La verdadera riqueza está en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Yeshua dijo, no hagas tesoros en la tierra, donde se echan a perder, donde se corrompen, donde se oxidan. Más bien pon tus tesoros en los cielos. Verso 6 dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Es engañosa la amistad que nos ofrecen las personas avaras. O sea, si tú ya sabes que alguien es muy avaro, así que es demasiado obsesivo con su dinero y te está invitando, entonces quizás una vez más está tratándose de aprovechar de ti en algún sentido. Y las personas avaras solo están pensando en cómo obtener provecho de cada situación y difícilmente valoran la amistad o el hacer algo sin sacar algún provecho. O sea, muchos en los negocios, por ejemplo, es muy típico que a veces una empresa, en el ámbito de la medicina es muy, muy común que las empresas de los laboratorios les invitan así super comidas a los doctores para que después los doctores recomienden las medicinas de estos laboratorios. O sea, o las grandes empresas dan regalos a los profesionistas, pero para después sacar un provecho. Entonces, si lo aceptas, ya te vas a sentir con un compromiso de hacer lo que te piden. Entonces, por eso es este proverbio de no aceptes regalos así nada más. O sea, piensa muy bien que si lo vas a aceptar, eso te puede comprometer. A eso se refiere. Verso 9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Verso 9. No hables. Fíjense, está prohibido hablar a oídos de un necio. Una persona necia que no le gusta escuchar sabiduría, no le gusta la palabra, prohibido hablarle. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. La van a expresar, ay, esto es, ay, qué porquería, qué pérdida de tiempo estar haciendo esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yeshua también lo dijo, no le eches perlas a los cerdos, no des lo santo a los perros. Los que no quieren, es su decisión. Ellos ya tomaron una decisión de que se les hace más entretenido otra cosa, de que la palabra de Dios no tiene valor. Entonces no les hables. ¿Por qué? Porque estás, si tú lo haces, estás generando más juicio en él, en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona está blasfemando más, está pensando más en contra, y entonces va a ser juzgada porque recibió más y va a ser juzgada más fuerte, porque lo rechazó, lo menospreció, y entonces va a ser peor. Entonces déjalo, si esa persona no quiere, pues déjalo que entonces decida otro camino, ¿ok? No hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones. Es improductivo compartirle a alguien palabras de sabiduría si dicha persona no tiene el más mínimo interés en este tipo de información, la menospreciará. Hay una exhortación que Pablo hace a Timoteo acerca de una de las más grandes tentaciones que enfrentan las personas que son llamadas a servir en el ministerio, y es el empezar a codiciar las ganancias que se pueden obtener del mismo, ¿ok? O sea, hay algunos que realmente no les importan las cosas espirituales, lo que les importan son las cosas materiales de este mundo y por eso menosprecian las cosas espirituales. Así que bueno, tenemos que tener cuidado de eso. Verso 10 dice, no traspases el lindero o los límites antiguos, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y bueno, aquí advierte que no robemos propiedad ajena ni afectemos al más necesitado. No traspases el lindero antiguo, es que alguien puso límites a su terreno y después alguien trata de disminuirlos o trata de abusar de robarle gente a gente necesitada. Entonces no lo hagas, porque dice el defensor de ellos es el fuerte, es Dios, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Y bueno, pues esto es para que sepamos que la gente que aparentemente es pobre y que parece ser que está indefensa, que sepamos que no está indefensa, que Dios es su protector. Verso 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y aquí está un mandamiento de ser de castigar, de ser severo, con un muchacho necio, con un muchacho que no quiere escuchar, dice, lo tienes que castigar, tienes que prevenir que muera, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. En la actualidad es difícil seguir este consejo, pues la creencia actual es que con solo dialogar con el niño se le puede guiar a la reflexión, ¿ok? Actualmente se dice, no, es que tú hablas solamente con el niño, convéncelo con razones, pero hay veces que cuando una persona es muy necia, por más que hables y hables y hables y razones, te dice en el momento que sí, pero al ratito otra vez vuelve a caer en los mismos errores. Entonces hay veces que solamente una corrección ya más fuerte es la única manera de hacer que esa persona entienda. Entonces, hay un dicho que tenía mi abuelita, la mamá de su abuelita, la mamá de mi mamá, siempre fue muy dura. Mi mamá decía que fue muy dura, fue muy estricta en la educación con mis tíos, con los hermanos de mi mamá, y que siempre tenía ya un dicho y que les decía a sus hijos: prefiero que llegues hecho pedazos a la gloria que enterito al infierno. O sea, que era muy estricta y que ya había sus hijos eran ya grandes y con la chancla y con la vara, o sea, era muy severa. Y bueno, si ustedes analizan, a veces se critica la educación y sobre todo en la juventud actual, se critica a los abuelitos o se critica la educación de antes porque se dice que era muy, muy rígida. Y se critica como decir, no, eso ya es muy antiguo, eso ya es muy arcaico, wow, qué reglas tan malas eso de que los abuelitos fueran mucho más severos en la educación con sus hijos. Y se critica mucho eso. Y ahora ya los medios modernos de educación ya son de que no, a los niños déjalos y déjalos que sean libres y déjalos que pues, lo que ellos decidan, déjalos. ¿Y qué ha producido eso? Ha producido una generación de chavitos que se divierten del pecado, que se divierten y de todo hacen mofa, y todo les parece juego, todo les parece cotorreo. ¿Qué ha generado la actitud de los papás de dejar a los niños? Ah, déjalos, dales libertad, sí, déjalos, pobrecito, no se vaya a sentir mal. Esa actitud lo que ha generado es una generación de jóvenes súper mal educados, que se mofan de los papás, que todo el tiempo les discuten a los papás, que todo el tiempo contradicen a los papás. Antes, en la generación de los abuelitos, ay de ti cuando tú, ay, perdón, aquí justamente me entró lo que no quería que entrara. Ok. Antes, en la época de los abuelitos, ay de ti si tú contradecías a tu mamá en la época de sus abuelitos. Ay de ti si tú contradecías a tu mamá o a tu papá. Ay de ti si tu mamá o tu papá te decía algo y tú, ay no, ¿y por qué? ¿Y por qué? O sea, no te la acababas. Salían volando tus dientes por allá. Entonces, el punto es que se ha perdido totalmente el respeto. Porque vivimos una generación y en gran parte los papás somos responsables de ellos, de ello. Entonces, jóvenes que me escuchan, tenemos que volver a la escritura. Si queremos realmente que Dios empiece a bendecir a las familias, tenemos que volver al modelo bíblico. Es una súper falta de honra y de educación y de respeto a los papás estarles respondiendo y siendo rebeldes y menospreciando el consejo de los papás. Entonces, bueno, estos proverbios aplican para los jóvenes y aplican también para los padres, que tenemos que hacer con mucha oración y con mucha sabiduría que los hijos vuelvan a tener respeto por sus papás. Así que dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol, librará su alma del sepulcro, librará su alma del infierno. Verso 15, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Fíjate lo que está diciendo aquí, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, Persevera en el temor de Dios todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Te das cuenta lo que le está aconsejando a su hijo, Salomón? Le dice que no te fascine estar en el, todo el tiempo en la fiesta, con las carnes, con el vino, con la fiesta y todo el tiempo en comilones, porque si todo el tiempo quieras placer, 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 pues nunca vas a tener suficiente. Siempre vas a querer más, siempre vas a querer más. Y dice, pues al final vas a caer en la pobreza. Dice, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El que te fascine dormir, el que te fascine levantarte tarde, el que estés en vacaciones, ay no, más me quiero levantar tarde. ¿Quieres el sueño? Bueno, pues empobrecerás. Ese será el veredicto. Verso 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El hogar en que nacimos ha sido elegido por Dios y Él nos instruye a escuchar a nuestros padres. Escuchen esto, jóvenes. Quizás alguno de ustedes al escuchar tanto, escucha a tus padres, escucha el consejo de tus padres, a lo mejor algunos de ustedes dicen, ay, es que ya chole con mis papás, los alucino. Ya me tienen harto mis papás. Todo el tiempo me están corrigiendo, todo el tiempo. Ay, no, 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 ya no puedo más. A lo mejor tú llegas a pensar así. Y si tú has pensado eso, entonces en realidad no te estás quejando de tus papás, te estás quejando de Dios. Porque tú naciste en un hogar que Dios decidió que nacieras ahí. ¿Por qué? Porque Dios te ama y Dios sabe qué es lo mejor para ti. Y si tú empiezas a quejarte, te estás quejando contra la obra perfecta de Dios. Entonces, recuerda este proverbio. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, porque pues quizás llegará el momento en que tu mamá, que la veías con mucha vitalidad, con mucha energía, con mucha fuerza para corregirte, a lo mejor un día pues ya va a estar sin fuerzas o enferma, y ahora el que vas a tener fuerza eres tú, ahora el que va a tener energía eres tú, y ahora sí quizás vas a poder vengarte y vas a poder decir, ay, ahora sí, por fin, qué bueno, y ya vas a tener un sentimiento de menosprecio a tu mamá. No lo hagas. No lo hagas porque hacerlo así sería una ingratitud terrible de tu parte. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Verso 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. La mejor inversión que podemos hacer es adquirir la mayor información posible, invertir en herramientas que nos den más conocimiento de Dios. En nuestra actitud debe estar siempre la intención de pagar por aprender. Aquí dice, compra la verdad y no la vendas. Lo más valioso, el bien más grande en lo que pueden invertir ustedes los jóvenes, es en la educación. Vale la pena invertir en la educación. Es un regalo que cuesta más dinero del que te puedan dar, es un regalo muy grande, es un don muy grande, que alguien te quiera dedicar tiempo a enseñarte algo, se tiene que tener mucho aprecio y mucha gratitud cuando alguien quiere dedicar de su tiempo para enseñarte algo. Jóvenes, aprecien a sus maestros, aprecien a sus maestros, aprecien el que alguien quiera enseñarles algo, aprecien. Es como si es más que les estuviera dando dinero, porque el dinero lo pueden perder, pero una información que aprendes, un aprendizaje, eso ya lo retuviste, ya se te quedó para siempre. Entonces aprécialo, no menosprecies, no digas, ay, qué flojera, ay, preferiría estar viendo la tele, ay, preferiría estar haciendo otra cosa, ay, ahorita no tengo ganas, ay, que alguien más lo tome, yo no. O sea, no tengan esa actitud, porque es esta actitud de necedad, de una falta de aprecio y valor por una enseñanza que Dios les está dando. Es muy triste, y ustedes un día, si algún día a ustedes les toca estar de este lado, y si algún día a ustedes les toca dar una clase, se van a dar cuenta que se siente muy feo que tú te estás preparando, estás queriendo dar tu estudio, estás con muchas ganas de bendecir a alguien, y se siente bastante feo que la persona del otro lado está así. O sea, se siente terrible. O sea, es una falta de respeto impresionante. Y es una falta de gratitud a la persona, como decir, ¿sabes qué? Ya cállate. Mejor, es mejor decirle, es mejor, y esto se los aconsejo. Mejor, ¿saben qué? En vez de estar así como que qué flojera, mejor decirle a la persona, ¿saben qué? Le agradezco muchísimo todo el tiempo que usted me quiere dedicar. De verdad, aprecio mucho que usted quiera darme esto, pero no quiero que usted pierda su tiempo. No quiero que usted pierda su tiempo conmigo. La verdad, mejor enséñale a alguien más. Muchas gracias. No le quiero hacer perder su tiempo. Mejor. ¿Ok? Y dice, compra la verdad, apréciala. O sea, está dispuesto a pagar si es necesario por ella, pero una vez que tú la tengas, no la vendas. No cobres por ella, es un principio bíblico. En el caso de la Biblia, de la Escritura, yo no puedo cobrar por enseñar la Biblia. Por eso yo tengo todos los estudios de la Biblia que hago, absolutamente todo. Está ahí en YouTube, está en Internet. No vendo absolutamente nada de todo lo que enseño, todo está ahí. Pero quien la recibe, sí, de acuerdo a ese proverbio, tiene obligación moral y delante de Dios de invertir en que se siga difundiendo la palabra. Si alguna vez a ustedes les toca ser instruidos por alguien, hay un principio en la Escritura de que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Es decir, tú tienes que aportar a la persona que te está enseñando, aunque no te cobre. Tú tienes la responsabilidad, joven, tú tienes la responsabilidad moral de apoyar a la persona que ha invertido en tu educación. Es una responsabilidad moral porque te está dando algo muy valioso. Versículo 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. ¡Wow! Mucho se alegrará. No hay gozo más grande que este. Está escrito. No hay gozo más grande que este, que unos hijos sean sabios, anden en la verdad. Ese es el máximo gozo. ¿Y cuál es la máxima tragedia, el máxima tristeza que le puede traer a un papá? Que los hijos sean necios, que los hijos sean superficiales, que los hijos menosprecien la sabiduría. Eso es el dolor más grande que le puede causar a uno. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Fíjate lo que dice. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Alegrar a los papás es uno de los mandamientos más grandes que puede haber. ¿Por qué? Porque es una manera de agradecer todos los cuidados que tuvieron con uno. A mí, en lo personal, usted no se imagina lo que significó para mí en vida alegrar a su abuelita y a su abuelito. Y para mí fue un honor. Y bueno, a mis hermanos no les gustaba mucho esto, que sus abuelitos siempre me daban mucha preferencia, porque yo un día comprendí la importancia de amar a mis papás, de agradecerles, de honrarles. Yo un día lo entendí este mandamiento, y a partir de ahí me propuse hacerlo. Y no saben la satisfacción que es el día que me despedí de su abuelita, saber que ella estaba contenta conmigo y que yo no tuviera ningún remordimiento y un sentimiento de culpabilidad. Es lo más grande que pude haber tenido con ella. La mejor recompensa que un padre puede recibir es ver a los hijos entregados a Dios, que sean personas de bien. ¿De qué aprovecharía que nuestros hijos lleguen muy alto pero obrando en total corrupción? Con el fin de evitar esto, sería recomendable reflexionar en cuanto a lo que actualmente estamos haciendo nosotros para lograr hijos con una conducta recta. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Deuteronomio capítulo 6 a partir del 5 dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por lo tanto, si nuestro mayor anhelo es que nuestros hijos lleguen a ser ejemplares, personas de bien, Esto no se dará por, o sea, así nada más automático. Esto es una cuestión que tenemos que hacer todos los días y sembrar y sembrar y sembrar. Esto es una labor de los papás y esto es la razón por la que, pues, por mucho tiempo decidimos nosotros como papás, y aunque quizás en momentos ha sido difícil para ustedes, como nuestros hijos, pues que insistamos tanto en estarles dando todos estos principios. A lo mejor ha habido momentos en que ustedes dirían, wow, ¿por qué no somos como otros niños que no están sus papás ahí encima de ellos? O sea, ¿por qué tenemos que estar todo el tiempo con nuestros papás que nos están dice y dice? Y vienen a lo mejor a otros niños que ya tienen todas las libertades y todo. Pero un día les aseguro que van a apreciar el haber tenido toda esta información. Y ya, por lo menos nuestra parte cumplimos con pasarles toda esta información, toda nuestra fe. Ya ustedes decidirán si la mantienen o deciden seguir otro camino. Pero confiamos en este proverbio que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando esté viejo, no se apartará de él. Verso 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. Este es uno de los versículos más lindos, no nada más de Proverbios, sino de toda la Biblia. Verso 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Este es un anhelo del Padre Celestial. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Este es el mayor anhelo que Dios tiene. Cada vez que nos equivocamos, Dios está suplicando y está pidiéndonos que le entreguemos el volante de nuestras vidas, que le dejemos dirigirnos. Cada vez que tú fracasas, cada vez que tú cometes un error, escucha esto. Escucha esto, joven, que te agarraron con las manos en la masa. Escucha esto, joven, que fracasaste. Escucha esto, joven, que ya estás harto de ser la persona rebelde, perversa, que te salen mal las cosas, que te sientes culpable. Escucha este proverbio y nunca lo olvides. Cada vez que te sientas en bancarrota, cada vez que digas, ay, otra vez lo mismo, otra vez me regañaron por lo mismo, otra vez me salió mal, otra vez, y que te sientas así ya, con ganas de tirar la toalla, con ganas de ya darte por vencido. Cada vez que te sientas así, escucha este proverbio que te dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué te está diciendo Dios? Lo que Dios te está diciendo es: déjame manejar a mí. Ya deja tú de tratar de conducir el coche de la vida. Ya deja de querer tú siempre ser el que maneja. Lo que Dios te está diciendo es: pásate al asiento aquí del copiloto y déjame que yo conduzca el coche, déjame yo conducir tu vida. ¿Ya te diste cuenta que tu manera de hacer las cosas solamente trae problema y problema y problema y problema? ¿Ya te diste cuenta de eso? Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a entender? O sea, ¿qué más te tiene que pasar para que ya digas, bueno, ya, Señor, por favor, me doy por vencido? Aquí está mi corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Qué tiene que pasar para que le digas, Señor, ya, aquí está mi corazón? Voy a hacer las cosas como tú dices. Voy a honrarte, Señor. Estoy arrepentido, perdóname, Señor. Ya no quiero más. Ya intenté de muchas maneras a mi manera de pensar y meter por los problemas. Ya, aquí está. Voy a hacer las cosas como tú me dices. Voy a andar en tus caminos. Yeshua lo dijo en el capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso 20, dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yeshua siempre está a la puerta llamando, llamando, llamando. A ver, ¿hasta cuándo tú vas a decir, ya, soy un necio, soy un terco, ya no quiero ser como Faraón, ya? Y cada vez que estás así, es que es como, siempre vas a fracasar y siempre vas a tocar y a topar y a topar, y aunque a lo mejor en algo logres cierto éxito, no vas a estar satisfecho, no vas a estar satisfecha. Siempre vas a saber que hay algo que no está bien. Entonces, en un momento así, tienes que decir, ya, Y ahí cuando estés en esa situación, te va a decir tu Padre Celestial, Hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué no me das tu corazón? Tienes un corazón de piedra. Deja que yo te lo cambie por un corazón de carne. Dame tu corazón es duro, es terco, es necio, dámelo. Te lo voy a dar nuevo, te voy a renovar tu corazón. Pero tienes que confiar en Él, tienes que entregárselo. Y Él te dice, estoy a la puerta y llamo. ¿Quieres? Yo entraré contigo. Yo voy a guiar tu vida. Y estamos por terminar los últimos versículos. Verso 27, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios, y sobre todo en la juventud, te pide tu corazón? ¿Por qué en la juventud específicamente? Porque vean lo que dice en estos versículos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robadora acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. En un inicio del libro de Proverbios, cuando se habla de sabiduría, hace referencia a una mujer virtuosa y la necedad se compara con una mujer ramera. Esto nos lleva a interpretar este proverbio como en todo tiempo habrá una competencia por nuestro corazón. Tanto la necedad como la sabiduría van a estar en constante lucha. Esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. La vida, y ahorita que estamos en pleno mundial de fútbol, la vida es como un juego de fútbol. Hay una competencia que está en juego. ¿Por qué creen que en el libro de Proverbios se dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? ¿Por qué? Porque en esta vida hay una competencia para ver quién gana tu corazón. O Dios gana tu corazón, o tu corazón lo gana. ¿Quién es el otro que puede ganar tu corazón? El adversario, el enemigo, el engañador, el mentiroso, el destructor. Tiene varios títulos, Satanás. El engañador, el adversario, el destructor. Una de los títulos más feos que tiene es el destructor. ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es destruirte. Su objetivo es matarte. Eso es su objetivo. Hacerte sufrir y matarte. El objetivo de Dios, ¿cuál es? Bendecirte. Llevarte a su presencia, ese es su objetivo. Entonces hay una competencia por tu corazón. Y tú ya naces con la batalla, de alguna manera tú ya naces y tú ya llevas la tendencia perdedora. Tú ya o sea, nosotros ya por naturaleza somos losers, somos perdedores porque nuestra tendencia es hacia el mal. O sea, es fácil hacer el mal. O sea, es fácil responder mal, es fácil estar molestando siempre, eso es fácil, eso todos los losers lo hacen, todo el mundo es así, eso es ya estamos, automáticamente ya nacemos en el equipo perdedor. Tenemos que tomar una decisión para cambiar de cancha, decir, ya no quiero ser del equipo perdedor, ya no quiero ser del equipo negativo, ya no quiero ser del equipo que está siempre molestando, ya no quiero ser del equipo rebelde, ahora me quiero pasar al equipo de la luz, ahora me quiero pasar al equipo que bendice, que apoya, que anima. Quiero ser parte de ese equipo. Y en una ocasión escuché este ejemplo, de un rabino dio este ejemplo, en el que decía que la vida es como un juego de fútbol, y ahorita que está el mundial lo van a entender. El balón es un artículo de piel con aire dentro, fíjense. El balón es de piel, tiene aire, y nosotros somos un pedazo de piel lleno del aliento de Dios. Nosotros somos como un balón. Las porterías, hay dos porterías, una es la eternidad, una es el reino de Dios y la otra portería es el infierno, la perdición. Los equipos, un equipo se llama necedad y el otro equipo se llama sabiduría. El árbitro es quien modula lo que es o no permitido. El árbitro es el que ejecuta, el que dice cuáles son las leyes. Entonces, ¿el árbitro a quién representaría? El árbitro representa la Torah, el árbitro representa la escritura. Entonces, el árbitro está diciendo, esto estuvo correcto, esto es de acuerdo a la escritura. Y por lo tanto, a nosotros nos corresponde esforzarnos por buscar la sabiduría. Esta es la lucha continua y donde hacemos uso de nuestro libre albedrío. Así que bueno, a diferencia del balón que el balón no tiene voluntad y que nada más es llevado de un lado para otro, pues también nosotros podemos tomar la decisión de meternos a la portería de la sabiduría, de la eternidad, y ser guiados por la sabiduría, o tenemos la oportunidad también de decidirnos al otro lado. Y dice el verso 29, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde o gratuitas? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Escuchen esto, jóvenes. ¿Para quién serán las heridas, los lamentos, los golpes en los ojos? ¿Para quién serán todas estas cosas dañinas? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Esto es una referencia a las personas que acostumbran beber alcohol y se deleitan en hacer mezclas de bebidas, que están mezclando bebidas para hacerlas más fuertes, ¿no? Como el chiste de un señor que estaba diciendo, no, mi hijo va, sí, yo, un muchachito chiquito dice, no, mi hijo va para químico que vuela, va a ser un superquímico. Y le pregunta el compadre, ¿y por qué, compadre? ¿Qué le gusta las fórmulas, la química? Dice, no, es que prepara unas bebidas, unas cubas impresionantes. Entonces, el punto es, no te detengas mucho en bebidas fuertes, en hacer, jóvenes, cuiden mucho esta área, porque les van a ofrecer, sin duda, en las escuelas, los amigos, les van a ofrecer bebidas para emborracharse. Y aquí ese proverbio dice, ok, ¿quieres quejarte? ¿Quieres tener lamentos? ¿Quieres tener heridas? Pues detente en el vino. No los quieres tener, no te detengas en el vino y en las mezclas de bebidas. Verso 31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid, como una cobra, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. El vino cuando rojea se refiere a que está muy concentrado. Existe un dicho que dice, un niño y un borracho siempre dicen la verdad, y esto es cierto, pero más que nada la realidad es que una persona alcoholizada dice la verdad de la perversión que hay en su corazón, pues en su sano juicio no se atrevería a decir ciertas cosas por prudencia, ¿ok? Efectivamente, siempre dicen, no, pues un borracho saca lo que tiene, y bueno, efectivamente, pero cuando tú estás en tu sano juicio, piensas lo que dices, o sea, no nada más hablas por hablar, bueno, se supone cuando estás en bien, pues sobrio y sin tomar, pues razonas lo que vas a decir, pero ya que estás tomado, puede ser que digas algo que sale de tu corazón que está equivocado y luego lo vas a lamentar. ¿Serás como el que yace en medio del mar? Si te quedas en el vino y si eres dado al alcohol, serás como el que yace en medio del mar, ahí como un, ¿cómo se le llaman? A un náufrago. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Increíble, a pesar de que va a haber heridas, va a haber dolor, es terrible este hábito, que ese momento como de escaparte, ya al ratito te va a crear una adicción y vas a querer volverlo a buscar. Esto es una triste realidad para quienes han sido atrapados por el alcohol. Pierden su voluntad y una y otra vez caen en la misma situación, vuelven a buscar el mismo estado de inconsciencia que les ofrece el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es un escape. En realidad el problema no tanto es el alcohol, el problema es que la persona trae un sufrimiento, trae una angustia que le hace querer escaparse de su realidad. Buscan en el alcohol o en alguna droga o alguna cosa, es una escapatoria del dolor que estás sintiendo. Y por eso es que en el Nuevo Testamento nos dice que no nos embriaguemos con alcohol, con vino, en el cual hay rebelión, libertinaje, podemos cometer muchos errores, sino más bien, en vez de eso, seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que si tú te sientes culpable por algo, si hay algún dolor en tu alma, en vez de buscar el escape del alcohol o las drogas o alguna otra cosa, en vez de eso, refúgiate en el Espíritu de Dios, refúgiate en su palabra son espíritu y son vida, entonces refúgiate en Dios y eso será el único escape que no es dañino y que al contrario te dará la verdadera libertad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por estos dichos sabios y te ruego por los jóvenes, por los ancianos, por los niños, por toda la gente que escuche esta sabiduría y que sepamos que si aplicáramos esta sabiduría, Padre, nuestras vidas serían tan diferentes. Gracias por habernos tenido por dignos de invertir tiempo en nosotros y te rogamos que nos ayudes a apreciar el recibir educación de tu parte. En el nombre de Yeshua. Amén.